Muy buenas noches. Se oye bien, ¿verdad? Hasta el fondo. Quiero comenzar por hacer una aclaración respecto a los títulos de estas conferencias. Se anunciaron como la presentación del proceso crítico e histórico en torno al arte prehispánico y procuraré, desde luego, cumplir con tal presentación al mostrar un panorama de cómo se han visto, apreciado y desestimado esos hechos artísticos. He de incluir, pues, lo que se ha dicho, cómo se ha evaluado y qué razones ha habido, inclusive para su rechazo. Es evidente que para seguir los caminos del proceso, tengo que apoyarme en testimonios escritos desde el siglo XVI hasta nuestros días. Pero, y antes, es decir, antes de la conquista, ¿cuál era la actitud hacia esas actividades que hoy llamamos artísticas? ¿Se les tenía respeto y consideración? ¿Cuáles eran las motivaciones y las finalidades para realizarlas? En fin, que me parece necesario tomar en cuenta lo que se conoce de los antiguos indígenas al respecto. Así al menos, el proceso crítico e histórico tendrá algo más de verdadero, por ser algo más cabal. Quiero arrancar, por lo tanto, desde la época anterior a la colonial, y referirme de manera breve. No puedo hacerlo en otra forma, pues la información es escasa, a lo que pensaban acerca de sus obras de arte y de sus creaciones los remotos habitantes de Mesoamérica. Por lo anterior, es conveniente alterar no el orden, sino el alcance de los enunciados de las conferencias, que son en realidad un breve cursillo. Y así, en esta primera, incluiré los conceptos sobre arte y actividad artística entre los pueblos prehispánicos, para pasar después a la crítica y a la historia hecha por conquistadores, evangelizadores y cronistas. Dejo para la segunda conferencia los relatos de los viajeros que tienen como consecuencia directa el descubrimiento y la incorporación del arte prehispánico al arte y a la cultura universal. Quedan para el final los análisis y los juicios de valor más recientes, los que constituyen propiamente los estudios estéticos sobre arte prehispánico. He de abordar, por lo tanto, el tema de esta primera conferencia en dos dimensiones. Hablaré primero del punto de vista indígena y pasaré después al punto contrario, al de los españoles que se enfrentan con obras de arte que no comprenden. Quiero señalar también que voy a pasar algunas ilustraciones que en cierta forma tienen relación con lo que estoy diciendo. No se trata de un análisis de estas ilustraciones, sino sirven a manera de fondo para dar énfasis a mi narración. Algunas de ellas me parecen interesantes para los que no han visitado o no tienen conocimiento. Son de las exploraciones recientes del Templo Mayor, con el fin de que se puedan formar una imagen de cuál fue el espectáculo que tuvieron los españoles al llegar a México Tenochtitlan. El El arte es una de las conductas humanas de comunicación. El hombre se ha comunicado con sus semejantes desde la más remota antigüedad por medio del arte. La cortina de las diferencias culturales y el relativismo no elimina la fuerza del efecto emocional de la comunicación artística. El arte, sin embargo, como abstracción diferente de otras conductas de la cultura, existe como tal en la cultura euroamericana, pero no se presenta en las culturas de Oriente ni en las mal llamadas culturas primitivas, entre las que se encuentra la del México antiguo. Fue a fines de la Edad Media, a partir del Renacimiento quizá, que se llegó a distinguir de otras conductas culturales. Lo que nosotros consideramos arte del México antiguo no fue acaso producido como tal por sus creadores. Surgió, tal vez, de manera primordial, como la necesidad de transmitir experiencias religiosas. Quiero dejar asentado que si bien por los testimonios indígenas pareciera que el arte y el artista tienen exclusivamente significado religioso y sagrado, no pienso que sea esto la fuente única generadora del quehacer artístico. Es conveniente recordar que los testimonios indígenas que conocemos son de procedencia azteca, cultura que estuvo en el poder un siglo escaso antes de la conquista, de recio carácter religioso, que rayaba tal vez en el fanatismo del pueblo y en el misticismo exacerbado de sus jefes y dirigentes. Pero el arte prehispánico tiene asimismo connotaciones históricas y seculares. Nosotros hablamos de obras de arte porque mentalmente hacemos una clasificación en que distinguimos a estas de obras de otra clase. Pero, ¿lo hacían los antiguos mexicanos? Es evidente que el quehacer artístico no tiene el sentido de patronazgo, individualismo, comercialización o simplemente el de mera producción de arte por el arte. Y sin embargo, de alguna manera, y las fuentes documentales lo confirman, las actividades que hoy llamamos artísticas ocupaban un lugar de distinción dentro de las ocupaciones de los antiguos mexicanos. Nuestra cultura ha puesto énfasis sobre todo en la individualización, en el artista, en el genio creador. En las culturas prehispánicas, el que fabricaba las obras de arte no tenía recompensa económica ni prestigio individual, pero sí tenía un lugar especial y diferente dentro de su comunidad. Sabemos por los informantes de Sahagún, los códices matritenses del Palacio Nacional y de la Real Academia de la Historia y el Códice Florentino de la Biblioteca Laurenciana, traducidos del náhuatl al castellano en parte por los doctores Ángel María Garibay y Miguel León Portilla, que el artista era favorecido. Es a través de estos documentos, quizá la fuente más preciosa para penetrar en el conocimiento de las principales instituciones culturales del antiguo mundo náhuatl, que sabemos que el artista debía nacer en un día favorable, tener talento para su trabajo y cultivar ese talento. Los informantes nos iluminan también acerca de la vida que llevaban los artistas durante el tiempo que dedicaban a sus tareas, pues debían permanecer retirados en habitaciones especiales para varones, conservar la castidad, dedicarse a la meditación, hacer actos propiciatorios y ofrendar sus trabajos a los dioses tutelares. Su pago era la reputación en el grupo, por ser el diestro y el iniciado en los misterios del corazón y de la mente. Dice León Portilla que el arte náhuatl parece haber recibido su inspiración de los toltecas y que la palabra toltecatl viene a significar lo mismo que artista. De ella se derivan numerosos vocablos como tentoltecatl, orador o artista de labio, tliltoltecatl, pintor o artista de la tinta negra, matoltecatl, bordador o artista de la mano. La descripción de lo que significaba la palabra toltecatl, identificada con lo que hoy llamaríamos artista, parece ser la mejor comprobación de lo dicho. Pero si apagan, ¿me quedo yo con luz? ¿Nada? ¿No hay forma de apagar parte? Tolteca, dice el texto, artista, discípulo, abundante, múltiple, inquieto. El verdadero artista, capaz, se adiestra, es hábil. Dialoga con su corazón, encuentra las cosas en su mente. El verdadero artista todo lo saca de su corazón, obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento. Obra como un tolteca, compone las cosas, obra hábilmente, crea, arregla las cosas, las hace a tildar, hace que se ajuste. Esta sí no se ve casi nada. Perdón la interrupción, pero ¿no sería posible prender otra luz en lugar de la de mero enfrente? Aunque tenga yo poca luz, es suficiente para que lea. Y en cambio se verían mucho mejor las diapositivas. En cambio, las anteriores fueron a manera de ejemplo de el tolteca, el verdadero artista. En cambio, el torpe artista, no todas las obras del México antiguo son obras de arte. El torpe artista obra al azar, se burla de la gente, opaca las cosas para que encierre del rostro las cosas. Obra sin cuidado, defrauda a las personas, es un ladrón. En este hermoso texto se encuentra, por una parte de manera clara, lo que es el tolteca, el artista genuino, el que ofrece con amor, el que razona con su mente, el que fabrica con cuidado, y por otra, haciéndose evidente distinción, el que se designa torpe, que carece de las cualidades merecedoras a su tarea. No sería posible que encendieran otra luz, porque es demasiado poco, casi no leo. Jorge, no daña, y mejor aún. Otros textos que describen la personalidad y forma de actuar de otros artistas como los pintores o tlacuilos, los amantecas o artistas de las plumas, los alfareros, los orfebres, los plateros, los gematistas, los poetas y cantores, hacen posible un mayor acercamiento a la concepción náhuatl de lo que llamamos su arte. Citaré de modo complementario tan solo algo de lo dicho en relación al tlacuil. El pintor. El pintor, la tinta negra y roja. Artista creador de cosas con el agua negra. Diseña las cosas con el carbón, las dibuja, prepara el color negro, lo huele. Son láminas, la primera, una copia del códice Borbónico, estas son copias del Laud. El buen pintor, entendido Dios en su corazón, ¿Diviniza con su corazón las cosas? ¿Dialoga con su propio corazón? ¿Conoce los colores? ¿Los aplica? ¿Sombrea? ¿Dibuja los pies? ¿Las caras? ¿Traza las sombras? ¿Logra un perfecto acabado? ¿Todos los colores aplica a las cosas como si fuera un tolteca? ¿Pinta los colores de todas las flores? El mal pintor. Y aquí no tengo ningún ejemplo de mal pintor. Creo que todas las pinturas que conocemos son de buenos tlajuilos. Corazón amortajado, indignación de la gente, provoca fastidio, engañador, siempre anda engañando. No muestra el rostro de las cosas, da muerte a sus colores. Mete a las cosas en la noche, pinta las cosas en vano. Sus creaciones son torpes, las hace al azar. Desfigura el rostro de las cosas. Se presenta en este otro texto la misma distinción de capacidad y de ineptitud que con el tolteca. De acuerdo con los textos, al artista náhuatl se le consideraba como un predestinado en función del destino determinado por su nacimiento de acuerdo con el tonalámatl, o calendario adivinatorio. El artista debía concurrir a centros de educación como los cuicacali o casas de canto para su capacitación. En estas casas, el artista se adentraba en los mitos y en la tradición religiosa, llegaba a conocer sus ideales y a recibir la inspiración de los mismos. Conocedor ya profundo de las raíces de su cultura y de su religión, sus futuras creaciones artísticas podían encontrar resonancia en el pueblo náhuatl. De las raíces de las doctrinas de la religión y de la tradición, el artista descubría símbolos y metáforas, las flores y los cantos, cuyo mensaje sería percibido por el pueblo. El pueblo náhuatl era asequible a ese mensaje. Mensaje que a nosotros nos parece en muchas ocasiones enjambre de símbolos esotéricos, porque los nahuas, todos los componentes de la cultura, todos sus individuos, habían recibido una educación universal y obligatoria, gracias a la cual se habían puesto en contacto con las doctrinas religiosas y con el pensamiento de sus antiguas culturas. Poseían los elementos necesarios para aproximarse a la creación artística, cosa que para nosotros está vedado en muchas ocasiones, ya que no conocemos el código simbólico de que se valieron tales creadores. Es necesario, por lo antes dicho, ver el proceso dentro del desarrollo formativo educacional del artista en medio del patrón religioso convencional de su cultura. El artista era un servidor de la religión y de la comunidad. Por una parte expresaba su sociedad y por otra, sus creaciones fungían como entidades que integraban y daban coherencia a tal sociedad. En lo que compete a la creación, no era esta, como en el arte occidental, materia de inspiración personal. El artista de Mesoamérica seguía los rígidos cánones de los artistas que lo precedieron y que lo enseñaron. Por esta razón, vemos la similitud de muchos objetos producidos por distintas manos y en muchos casos a través de siglos. El artista no se apartaba de lo establecido por sus patrones sacerdotales para no poner en peligro la eficiencia comprobada de sus imágenes. La obra de arte en el antiguo mundo prehispánico funcionaba en la medida que podía resolver la transición entre el mundo interior y el mundo exterior. En la medida en que podía ofrecer seguridad y certeza ante los problemas de la existencia. La religión expresada en el arte actuaba como medio para controlar fuerzas inexplicables y sobrenaturales. El pueblo prehispánico esperaba que los símbolos no cambiaban. No gustaba de símbolos nuevos, sino la renovación de viejos símbolos ya aceptados por su eficiencia comprobada. El arte creado por placer artístico parece que carecía de significado para el hombre prehispánico. Pasemos ahora, una vez que ha quedado establecida cierta semblanza sobre lo que era el artista prehispánico, cuál su situación en el seno de su sociedad, y el posible significado trascendental de las obras que realizaba, a tratar de formarnos una idea de la reacción que tales obras produjeron ante individuos de sensibilidad artística y cultural ajena y distante. Muchas serían las consecuencias históricas y de otra índole del brutal choque de dos culturas tan diferentes, la indígena de Mesoamérica y la española. No es el momento de ocuparme de otros aspectos. Me limitaré a ver la respuesta de los españoles cuando se enfrentaron a las obras que constituían el rostro de esas culturas, o dicho, conforme a la metáfora náhuatl, lo que era su flor y canto. Dice Justino Fernández en Cuatlicue, Estética del Arte Indígena Antiguo, lo que hoy día estimamos como arte del antiguo mundo indígena no fue siempre visto como tal por nuestros antecesores. Por el contrario, su inevitable desestimación y estimación alternadas es prueba de que solo nos queda entre las manos el proceso mismo de las opiniones, o sea, su historia. La aseveración es correcta. El proceso crítico histórico de apreciación de las obras creadas por los antiguos mexicanos es un indicio real acerca de la manera de ver, de la percepción del individuo, que es como el reflejo del sentir general de las culturas y de las culturas que se sucedieron a aquella misteriosa cultura ancestral. Los individuos no pueden evitar el condicionamiento perceptual en la cultura en que se produce. El modo de ver va de acuerdo con la época, con la circunstancia histórica, con el gusto y con las modas. Y está inevitablemente determinado por la sociedad y por la cultura. La mencionada obra de Justino Fernández me ha servido en esta y en otras ocasiones como guía en un estudio más amplio en torno al proceso crítico e histórico que narro ahora. Me interesa destacar en el proceso, por una parte, los meros cambios de la percepción, cómo es que el conquistador aguerrido es ciego ante el arte prehispánico, y el romántico decimonónico encuentra su propio deleite visual en esas obras del pasado. Por otra parte, parece conveniente señalar, aunque no hay tiempo ahora de ahondar en la búsqueda de respuestas, lo que concierne a las transformaciones en la visión, y me refiero a la cosmovisión, al panorama totalizador de la cultura, o más bien de las culturas y de las sociedades. Aquellos cambios, los primeros, son manifestaciones externas. Estos, los últimos, aluden al contenido profundo y subyacente. La historia crítica se inicia recién consumada la conquista de México. Y son precisamente quienes historiaron tan grandes hechos y quienes se preocuparon por recoger, con un sentido ciertamente moderno, información acerca de los pueblos apenas dominados, los que como testigos oculares directos vertieron opiniones y juicios acerca de las ciudades, de las construcciones, de los ídolos, que hoy llamamos esculturas, de las vasijas, de las mantas, de los tejidos, de las joyas de oro y muchas otras cosas que consideramos artísticas. No habré de incluir, sería imposible, a todos los autores que de alguna manera directa o tangencial abordan el asunto que nos concierne. He seleccionado ciertas fuentes y sin entrar en pormenor, la muestra parece ser ilustrativa. Recogí primero las impresiones de los soldados cronistas, acaso más primordiales, más sencillas, y después las de frailes y evangelistas, tanto más elaboradas e impregnadas de un espíritu inquisitivo, cristiano y en algunos casos profundamente humanista. Cortés, en sus cartas de relación de la conquista de México, se asombra ante la grandiosidad de la arquitectura mexica, repara en el cuidado de la construcción y admira las piezas de joyería y orfebrería. En algunas ocasiones, repudia las imágenes de ídolos. Dice, entre estas mezquitas, es la maqueta que está en el museo de Tenochtitlan, el centro ceremonial de Tenochtitlan. Entre estas mezquitas, dice Cortés, hay una que es la principal, que no hay lengua humana que sepa explicar la grandeza y particularidades de ella, porque es tan grande que dentro del circuito de ella, que es todo cercado de muro muy alto, se podría muy bien hacer una villa de 500 vecinos. Cortés y otros de los soldados cronistas llaman mezquita a los templos. Este es un dibujo tomado del Códice Mendocino del Templo Mayor, el Templo Doble de Tláloc y Huitzilopochtli. Al hablar de la ciudad, dice Cortés, que tenían las mejores y más bien labradas casas que hasta entonces en esta tierra habíamos visto, porque eran todas de cantería labradas y muy nuevas, y habría en ellas muchas y muy grandes y hermosos salas y aposentos muy bien arreglados. Es una vista de las excavaciones del Templo Mayor, en donde se puede apreciar la calidad de la factura, lo bien labrado, lo que habla Cortés de las construcciones de Tenochtitlan. Los objetos de joyería, acaso por el valor, otra de las vistas del Templo Mayor, están limpiando algunos de los braseros, lo que tanto impresionó a los conquistadores cuando llegaron y hoy reducido en buena parte a ruinas. Los efectos de la joyería, decía yo, acaso por el valor de su material, fueron motivo de admiración. Y el capitán Cortés hizo relación pormenorizada de todo aquello que no fundió y que envió a Carlos V. Demás de su valor, dice el texto, eran tales y tan maravillosos que considerados por su novedad y extrañeza, no tenían precio. Es así que Cortés admira, por una parte, la arquitectura por su tamaño, por lo bien hecha, y por otra, la joyería por lo valioso. Pero cuando toda la cantería de dentro de las capillas donde tienen los ídolos es de imaginaría y muy pisado de cosas de monstruos, su apreciación es clara y despectiva ante el aspecto monstruoso de ciertas figuras. Podríamos pensar que cuando Cortés vio algo así, hablaba de monstruos. El conquistador anónimo, en su relación de algunas cosas de la Nueva España y de la gran ciudad de Temistitlán, México, soldado compañero de Cortés, se fija también en aspectos de los edificios y en su urbanización. El plano de Cortés de Tenochtitlan, al que se puede aplicar lo que dice el conquistador anónimo. Muchas de aquellas ciudades están mejor ordenadas que las de acá, se refiere a las de España, con muy hermosas calles y plazas. Había y hay todavía en esta ciudad muy hermosas y buenas casas de señores. Solían tener los naturales de esta tierra bellísimas mezquitas, pero la mezquita mayor era cosa maravillosa de ver. La mezquita mayor, el templo mayor de Tenochtitlan, pues era tan grande como una ciudad. Y sigue, tenían muy grandes y de hermosos edificios para sus ídolos. Y los describe con absoluto desdén. Los ídolos, digamos los que vamos a pasar ahorita, que adoraban, eran figuras del tamaño de un hombre y aún más algunos hechos de pasta, de todas las semillas que conocen y comen, amasados con sangre de corazones humanos. De este material eran sus ídolos. Todos estos son figuras de las recientes excavaciones del Templo Mayor y se prestan a aplicarlas al texto del conquistador anónimo respecto a su impresión de que todos eran ídolos. Es cosa notoria, dice más adelante, que aquellas gentes veían al diablo en esas figuras que hacían y tenían por ídolos, y que el demonio entraba en estos y les hablaba. Probablemente a muchos de los no adiestrados, en vez las formas prehispánicas, les parezcan todavía que tienen al demonio adentro. Bernal Díaz del Castillo, insigne y por todos conocido autor de la historia verdadera de la conquista de Nueva España, comparte opiniones con sus compañeros cronistas, pero acaso muestra sensibilidad más fina y curiosidad más grande frente a las cosas que le rodeaban. Pues si bien es cierto que mostraba asombro ante tan majestuosa arquitectura, tenía en aquella ciudad, en aquel tiempo, tantas torres muy altas que eran cúes y adoratorios donde mataban sus ídolos, especialmente el cú mayor, nuevamente la maqueta del centro ceremonial de Tenochtitlan, no omite ocasión para repudiar las figuras representadas, acaso por el significado necrofílico al que estaban asociadas. Y dice, y después que subimos a lo alto del gran Ku, donde ponían los tristes indios para sacrificar, y allí había un gran culto, de como dragón y otras malas figuras. Y más adelante dice, y así como llegamos, salió Montezuma de un adoratorio a donde estaban sus malditos ídolos. Y luego, al hablar de Huitzilobos, su dios de la guerra, dice que su figura tenía la cara y rostro muy ancho y los ojos disformes y espantables. Las referencias podrían multiplicarse, pero no alterarían en lo esencial la posición de rechazo combinada con la de admiración ante lo que les era incomprensible. Sahagún y Durán presentan cada cual en su individualidad otro aspecto del enjuiciamiento de las costumbres, de las ideas, de los quehaceres y de las obras del mundo prehispánico. Su posición religiosa y humanista los incitaba a una sana curiosidad que ya registrada en información documental es fuente primaria e inagotable en la que todos los interesados buscan saciar su sed. La información de ambos, siendo más extensa y penetrante la de Sahagún, abarca arquitectura, cerámica, escultura, joyería, pintura, mobiliario, plumaria, textiles, y sobre todo es muy rica en lo que concierne a iconografía de los dioses aztecas. Sahagún primero y después Durán son fuentes imprescindibles para penetrar en algo al significado de las imágenes esotéricas de las deidades mexicanas. Y aunque no era de esperarse una conciencia del todo ajena a la de los soldados cronistas, ya que en todos está presente la España renacentista, es evidente que los frailes no abunden en juicios tales como la monstruosidad o la fealdad, sin que los desdeñen por completo, pero más bien se remiten a acuciosas descripciones sobre el aspecto, el uso, destino y significado de las cosas, anticipándose a los estudios de etnólogos, etnohistoriadores y antropólogos. Los misioneros cronistas del siglo XVI han dejado el mejor testimonio de que contamos para aproximarnos al más reciente momento del remoto pasado, el momento del esplendor mexicano. Es así que Durán cuenta, cuando habla del ídolo Tláloc, que se trata de una efigie de espantable monstruosidad, la cara muy fea a manera de sierpe, con unos colmillos muy grandes, muy encendida y colorada, a manera de un encendido fuego, en lo cual destacaban el fuego de los rayos y relámpagos que del cielo echaba cuando enviaba tempestades y relámpagos. Por su parte, Sahagún, al hablar de Xipetotec, dice, la imagen de este dios es a manera de un hombre desnudo que tiene en un lado teñido de amarillo y el otro de leonado. Tiene vestido un cuero de hombre. Tiene los cabellos trenzados en dos partes. Tiene un cetro en ambas manos. Y es así como los misioneros, los frailes, nos dan una imagen no del todo distante a la de los soldados cronistas, porque participan del mismo criterio, pero los frailes ahondan más, se preocupan más por el significado y gracias a ellos nos es posible, en la actualidad, penetrar y entender más lo representado en muchas de las efigies, de las pinturas, de los diseños en cerámica. El anónimo poeta que alabó las cualidades del artista prehispánico dejó también entrever en sus versos el significado del hombre creador y de la obra por él realizada. Hombre que participaba en el destino de los dioses, obra para siempre consagrada por el supremo misticismo religioso. El conquistador impetuoso, el fraile inquisitivo, se admiraron de la traza clara y armónica de las ciudades prehispánicas y regocijaron su vista ante el preciosismo de las joyas de refulgente oro, pero invidentes ante imágenes de los dioses superiores que nada les comunicaban, las tacharon de demonios y espantables. Su percepción, su cultura, fueron obstáculo insalvable para poder ver las obras de arte de los antiguos mexicanos. Muchas gracias.